Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos en COPE más Euskadi. Ya verás qué interesante. Vamos a conocer empresas.
A continuación, Empresas Alavesas, un espacio semanal para presentarte a los mejores profesionales de Álava, los que más cerca tienes.
Bueno, bueno, estas toses, Isidro, que es que nos vienes de la calle con una lluvia, ¿verdad? Que vamos.
Es una lluvia importante, sí, llueve mucho.
Lluvia importante, no del todo frío, tenemos 9 graditos en Vitoria, 12 grados en Eibar, 13 en Bilbao y en San Sebastián. Frío, frío para nosotros no es mucho todavía.
Poco, sí.
Pero es verdad que la humedad y la lluvia y todo eso tan molesto, ¿verdad?
En fin. La sensación de frío, sí.
Y además vienes de un lado a otro, estás recorriendo el País Vasco, sí. Y hoy vienes, por ejemplo, de la capital bilbaína. No sé si has tenido alguna incidencia en carreteras, mira, con este día de huelgas, además.
No, porque, bueno, no he ido a Bilbao, he estado en Basauri y en otro pueblo, y lo único, mucha lluvia por la carretera, eso sí.
Sí, pero bueno. De hecho, hemos dado cuenta de algunos accidentes ahora mismo, ¿no?, que se han ido produciendo. Y en los días de lluvia suele suceder. Bueno, pues está aquí con nosotros en nuestros estudios. Le agradecemos mucho para conocer su empresa. CDI.eus, esta es la página web. CDI está dedicada a la climatización, aire acondicionado, refrigeración, a muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué es CDI?
Bueno, pues CDI es una empresa, efectivamente, que nos dedicamos sobre todo a la climatización y la ventilación. Y bueno, somos una empresa que llevamos 25 años. Este año hemos cumplido los 25 años, es una empresa sobre todo más enfocada a la industria, trabajamos mucho en la industria de automoción, en Vitoria Michelin, Mercedes, hoy he estado en Basauri, en Bridgestone, bueno, y también nos dedicamos también a otro tipo de empresas que son las empresas de reciclaje, trabajamos aquí en empresas importantes de Vitoria, Biocompos, el grupo TUA, bueno, eso en cuanto al nivel de empresa, que es nuestro punto fuerte, y luego pues hacemos todo tipo de climatización, como cualquier otra empresa, oficinas, vivienda, que ahora con este cambio climático cada vez hace más calor.
Ahí vamos, sí, Isidro, porque te iba a decir, cuando hablamos de climatización, aquí siempre pensamos en estar calentitos. No es como, por ejemplo, en el Mediterráneo, que las casas están dispuestas ya para tener ese aire fresco, ¿no? Para...
Claro.
Así que aquí empezamos a verlo ahora, ¿habéis notado?
Sí, cada año hacemos más instalaciones en vivienda, así que es verdad que es un poco más complicado porque ya la vivienda pues ya está habitada y tienes que hacer la instalación, pues eso, amoldándote un poco a lo que tiene la casa y también cumpliendo con las normativas, que no se puede poner los equipos en la calle de cualquier manera, y bueno, pero sí, cada vez se monta más, porque es verdad que antes pues se decía, ah, son 4 días, pero ya, es que ahora ya...
Son 8 o 12, ¿verdad?
Sí.
Y a veces un par de meses que pasamos medio acalorados, ¿verdad? Y
pues
no estábamos
sí,
tan acostumbrados. Y en cuanto al frío, pues sí, ahí seguimos pasando meses largos, ¿eh? Meses
también
intensos de invierno, Isidro. Ahí también se nota, ¿no?, la petición.
Sí, además los equipos de climatización, que son bomba de calor, pues te valen para refrigerar en verano y para poner calefacción en invierno. Además, son equipos muy eficientes y que luego tienes un consumo eléctrico que la gente piensa que es mucho, pero son consumos eléctricos bajos y con energía más limpias que las energías fósiles.
Pues mira, por ejemplo, si es que a veces es desinformación, ¿eh? Si a veces
claro,
nos falta eso, un poquito de información y de saber qué es lo que podemos poner en nuestro hogar. Supongo que eso mejor, pues un diseño, ¿no? Una propuesta individualizada para
sí,
cada persona que os llame y os solicite
en
servicios.
En cada caso te llaman, tú vas, ves la vivienda y ves las posibilidades que tiene, pues dentro de intentar no romper mucho, vamos, dejárselo como lo tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que cada caso, cada vivienda es un mundo al final, tienes que irte amoldando a lo que hay.
Claro que sí, nosotros, los potenciales clientes, pues dejarnos asesorar por los que sabéis, ¿no? Y dejarnos aconsejar por las indicaciones que nos deis en cada caso.
Claro.
Viviendas, empresas, como decía, tenéis
oficinas,
ya muchos nombres. Oficinas,
locales, sí, locales comerciales, bueno, hacemos de todo, ¿eh? O sea que, como vamos, o sea, al final es como cualquier empresa de climatización, tienes que climatizar lo que necesites, vamos.
Bueno, como cualquier empresa, ¿no? Que vosotros os distinguís muy bien por unos valores y por un trabajo CDI. ¿Cuánto tiempo lleva y cómo ha evolucionado? ¿Erais más pequeñitos? ¿Se ha agrandado el equipo? ¿Cómo sois?
Bueno, empezamos, lo que te he comentado antes, hace 25 años. Estamos en Gamarra, tenemos las oficinas y el pabellón. Y bueno, somos una empresa, ahora en este momento somos 10 personas. Entonces, bueno, empezamos.
Bueno, es un buen equipo, ¿eh?
Sí, empezamos un poco menos de gente, pero bueno, tampoco con lo que tenemos estamos bien, tampoco queremos volvernos locos.
Claro, hasta donde
gente,
se puede,
sí,
¿no, Isidro?
Sí.
Hombre, luego habrá momentos puntuales, ¿no? Cuando llega el frío, cuando llega el calor.
Sí.
Ahí todos queremos, ¿no? Y os solicitamos.
Eso,
a la
urgencia,
vez.
A veces, pues sí, que cada vez es lo que estamos hablando, que llega el verano, que hace. Antes era pues unos días y ahora son muchos, entonces hay que ir haciendo como puedes y atender a toda la gente y lo más rápido posible.
Claro, sobre todo en cuestiones de necesidad, ¿no? Donde hay igual familias que lo requieren y que
claro,
para el bienestar lo necesitan.
Efectivamente, también es importante eso, ¿eh? Porque hay gente que realmente, estas épocas de tanto calor, a nivel de salud, pues necesitan, no pueden aguantar esas temperaturas tan altas y se tienen que poner algo para refrigerar su casa porque si no, pues lo pasan muy mal.
Es cuestión de salud, tú lo has dicho,
sí,
lo más importante. CDI, es climatización, diseño, ingeniería, o sea, son
eso
las siglas de CDI.
Sí, hacemos también el diseño de las instalaciones, como hemos hablado, y luego también todos los trabajos de ingeniería necesarios. A veces hay que legalizar la instalación, hay que hacer proyectos, todo eso.
Todo completo, desde
eso
el principio
es,
hasta el final, y después el mantenimiento y el seguimiento, que
eso
es muy
es
importante. Isidro, CDI, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
Pues nada, gracias a ti.
Hasta pronto.
Un saludo. Venga.
Pues vamos con otra de nuestras empresas alavesas para conocerla hoy un poquito más. Bueno, ahí lo conocemos porque además es un hombre muy activo. Tomás Pérez Merino, de Ucieza Venta de Naves Industriales. Un hombre, como decimos, muy activo y que lleva en este proyecto ¿desde cuándo, Tomás?
Buenos días, pues va por 11 años.
11 años haciendo esto.
11 años como Ucieza, pero relacionado con el mundo del suelo industrial y naves industriales desde el año 2002, que estuve en la empresa pública Gilsa.
Ajá, sí, Gilsa, de sobra conocida aquí, ¿verdad? Con todo un referente, como se ha convertido Ucieza también. Ahora Ucieza ya tiene un nombre propio y está, podemos decir, en uno de los puntos de mira para las personas que quieran comprar naves, alquilarlas, ¿o qué es todo lo que ofrecéis? Cuéntanos, Tomás.
Sí, bueno, nosotros somos la mayor consultora inmobiliaria en el sector industrial y logístico en Álava y trabajamos tanto naves industriales y naves logísticas en régimen de compra y de alquiler como suelo industrial privado, porque aparte del suelo industrial que manejan las empresas públicas, que son Gilsa y Álava Agencia de Desarrollo, pues también hay propietarios privados que tienen suelo industrial y, bueno, pues nos lo dejan en nuestras manos para comercializárselo.
¿Estamos hablando para toda la comunidad vasca?
Bueno, principalmente trabajamos en Álava, algo tocamos en Vizcaya, algo muy cercano en Guipúzcoa, y tienen que ser operaciones muy concretas, sobre todo ahí en la cuenca de Leva, en Arrasate y demás. Y algo tocamos en Miranda, pero es muy, tiene que ser muy puntual, porque aquí hay mucho y, bueno, pues nos movemos mucho aquí y gracias a Dios pues tenemos bastante trabajo.
Que hay mucha materia entonces, hay mucho trabajo aquí en Álava. Estamos en un terreno donde se requieren naves industriales entonces.
Sí, sí, hombre, hay que tener en cuenta que Álava es una ciudad industrial, es una provincia industrial, tenemos mucha industria, no solamente gran industria como son Mercedes o Michelin, sino también mucha industria, subcontratista, proveedores y ahora sobre todo muchísima logística.
Tomás, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de alquilar una nave con UCIEZA? Con UCIEZA bueno, y en general.
Lo primero que pregunto yo a todos los que van a alquilar una nave es para qué la quieren. Porque hay mucha gente que se cree que puede hacer cualquier actividad en las naves industriales y eso no es cierto. Pues hay que tener en cuenta que tenemos un plan general, que es el que dice qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. A la hora de comprar, pues bueno, y luego la gente ya también es asesoro también en ese sentido, pero en los alquileres hay que tenerlo muy claro. Y los propietarios, pues bueno, hay que filtrar un poco los inquilinos. Hemos tenido algún disgustillo, pero por eso hay que filtrarlo.
Y después apoyáis en los trámites, hacéis un seguimiento post-alquiler y eso viene estupendamente, ¿no?
Sí, bueno, nosotros como profesionales que somos nos encargamos de lo que es la redacción de contratos y luego pues asesorar al inquilino los trámites administrativos que tiene que hacer en licencias, requisitos administrativos y demás.
Hablabas, Tomás, de conocer para qué es el local, importantísimo, también la ubicación, ¿no?
Sí, hombre, las ubicaciones. En Vitoria, por ejemplo, tenemos, si vienes el plan general de ordenación urbana, la mayoría del suelo que tiene el municipio es suelo industrial. O sea que estamos rodeados de polígonos industriales y las conexiones, las cercanías, las ubicaciones, la logística que luego tiene cada una de las empresas es muy importante a la hora de buscar una ubicación u otra.
Y yo lo que veo una ventaja también con UCIEZA, Tomás, es pues que se acortan los plazos, ¿no?, para disponer de esa nave de alquiler que se ajusta al perfil, a las necesidades de la actividad que queremos llevar a cabo. Porque eso es importante también a la hora de empezar con un proyecto o de continuar con él, que los plazos no se alarguen más de lo necesario.
Hombre, es que nosotros somos especialistas en esto. Nosotros no vendemos ni pisos, ni garajes, ni lonjas, ni nada. O sea, nosotros solo y exclusivamente trabajamos en la comercialización de naves y de suelo, con lo cual, pues evidentemente todas las gestiones las tenemos muy, 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 muy trilladas.
Álava es entonces un buen territorio, ¿no?, para invertir en una nave, para invertir en un proyecto y tener una nave propia o alquilada.
Pues bueno, sí, a ese respecto, me alegro que me lo preguntes, están desembarcando fondos de inversión muy potentes para invertir en desarrollos logísticos. Tenemos unos ejemplos muy claros, como ha sido la puesta en marcha, que además es muy bueno para la ciudad y para la comunidad, puesta en marcha de proyectos que estaban o abandonados o semi-abandonados, como son las antiguas instalaciones de Cegasa, las antiguas instalaciones de Daewoo, las antiguas instalaciones de Ursa. O sea, que son proyectos que estaban muertos, que al final era un problema para lo que era el municipio. Gracias a esos fondos de inversión que han venido, pues se está revitalizando, se está invirtiendo y se van a recuperar actividades económicas muy importantes, ¿no?, que ponen en valor ya no solamente el suelo, sino a lo que es la propia ciudad.
Y muy bueno para nuestro territorio, desde luego. Pues nos ha encantado escuchar a Tomás Pérez Merino, de UCIEZA, Servicios Inmobiliarios Industriales, que, por cierto, vosotros estáis en el polígono industrial de Jundiz, ¿verdad?
Sí, allí tenemos la base, la sede, en Jundiz. Y bueno, pues allí, como siendo uno de los mayores polígonos que hay en España, el mayor de Euskadi, pues ahí es donde tenemos bastante trabajo.
Bueno, también.
Pero yo te digo que trabajamos en toda la provincia, ¿eh? Trabajamos en Agurain, trabajamos en Iruña de Oca, trabajamos en Lebutiano, trabajamos en todos los polígonos de la provincia de Álava, tenemos clientes y hemos hecho operaciones.
No hay duda que en todos estos años, como decíamos, os habéis convertido en todo un referente y además, bueno, pues quien esté interesado puede contactar con vosotros, no hace falta que se desplace, ¿no? Tenemos otros medios, podemos buscaros, sí, en la web como UCIEZA y ahí tenemos también un teléfono, un mail al que dirigirnos. Tomás Pérez Merino, de UCIEZA, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
A todo el
Muchas
equipo.
Muchas gracias, igualmente.
Agur. Hasta Agur. Pronto.
Hasta pronto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mama, take this bad job of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see.
Pues así, con esta música un poquito más relajados, vamos a hablar de algo muy bonito, de solidaridad. Vamos a hablar con la Fundación Antonio Menchaca, una entidad que está sólidamente arraigada en la historia de Vizcaya, ¿no? Y que celebra el próximo año, en 2024, ya enseguidita, su 50º aniversario. Va formando un legado forjado por el escritor y filántropo Antonio Menchaca de La Bodega, que ha dejado una huella en el ámbito de la solidaridad, como decíamos, por lo menos en Vizcaya, tan reconocido. Se creó en 1974 y la Fundación ha destinado cerca de 3 millones de euros en ayudas a organizaciones solidarias. Destaca su compromiso con actividades sociales, con el desarrollo científico, con el artístico, también el cultural y la promoción de la solidaridad entre las personas. Y tenemos a un miembro destacado dentro del patronato. Tenemos a un periodista con una carrera muy sólida, muy destacada también, y que forma parte, como decimos, de esta fundación. Pedro Antoso, qué gusto tenerte con nosotros. Buenos días.
Buenos días, lo mismo. ¿Qué tal?
Pues bien, encantado, porque además es un día muy especial. Mira, nosotros cuando hablábamos con la fundación para entrevistaros, para ver un poquito ya cómo estabais preparando el próximo año, sí, con los 50 años, justo hoy quedábamos y hoy es un día especial por una entrega de premios, ¿verdad? Que te vamos a pedir que nos cuentes.
Efectivamente, hoy celebramos lo que es la edición número 23 de los premios solidarios, ¿no? Que cada año pues entregamos, es un reconocimiento pues a una serie de entidades o también de personas, porque las entidades muchas veces también tienen rostro, ¿no? De gente que se dedica a estar un poco cerca de los más vulnerables, ¿no? En esta ocasión lo que vamos a hacer es dar 4 premios y hacer un reconocimiento un poco especial, ¿no? Los premios en principio son para María Jesús Goicoechea. Es una doctora en Derechos Humanos, es licenciada en Psicología Clínica y en Teología Moral de la Persona, pero sobre todo es una experta en Ciencias de la Salud, ¿no? Y más allá un poco de los títulos universitarios que pueda tener y los académicos, es un poco que siempre, hasta lleva muchos años, cerca un poco de la gente enferma, pero la gente que lo está pasando mal, y entonces habla mucho y se relaciona mucho con la gente en geriatría, en cuidados paliativos, etcétera. Sí. Y en realidad lo que quiere es un poco alertar siempre un poco de lo que significa la atención, el cuidado, la compasión, ¿no? En definitiva, un poco la calidad de vida y dar vida con sentido a la gente que sufre, ¿no? Ella es Marije, le llaman un poco aquí en Vizcaya,
sí,
¿no?
Marije.
Sí, Marije. Tenemos también a Jaime Bernard Borda. Este es el fundador, un poco coordinador de la ONG Zabalketa, que tiene aquí sede en Getxo. Y ellos están más centrados un poco en el ámbito de la cooperación, ¿no? Sobre todo, pues bueno, temas de desarrollo rural, formación, empoderamiento, sobre todo de mujeres, ¿no? Tan importantes en esos sitios del tercer mundo, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo, pues tienen ellos proyectos, pues fíjate, lo más lejos puede ser Filipinas, pero también en Nigeria, en Bolivia. También hacen cosas aquí en Euskadi y en Navarra, ¿eh?
Sí.
Sería Jaime Bernal, que está en Zabalketa, una asociación además que tiene también muchos años de vida. Los mismos que tiene Lagun Artean, que es el tercero de los premiados. Lagun Artean lleva 40 años ahí, a la sombra de lo que es la parroquia de los pasionistas de Deusto, en San Felicísimo, aquí en Vizcaya. Y sobre todo ahí lo que hemos querido premiar es un poco a los voluntarios, que muchas veces pues es gente que también que está un poco detrás, que mete muchas horas, que sí, no tiene un sueldo y que está ahí pues también cerca un poco de la gente que está un poco más en la cuneta, ¿no? Y estos llevan 40 años atendiendo a la gente que no tiene hogar. Empezaron ahí con un sitio que se llamaba entonces El Chiringuito, les daban café y un poco de merienda y tal, hace ya 40 años. Luego se han ido un poco profesionalizando, por así decirlo, un poquito más. Y ahora pues tienen una veintena de viviendas, un montón de camas, y lo que hacen es atender a la gente y darles, primero, darles cobijo, o sea, que no tienen dónde dormir. Luego, darles de comer. Pero sobre todo también es un poco acompañarles, ¿no? Porque sí, se encargan un poco también de lo que es pues limpiar su ropa, de ayudarles en su higiene personal, ¿no? Pero sobre todo luego también es acompañarles y conseguir lo que pueda ser una integración social más sólida. Y por último tenemos a Jesús Pérez Arroz, de Perico.
¿Sí?
A Perico le conocí hace muchos años, es una persona muy conocida también en el ámbito de los medios de comunicación, porque este en su día fue pionero de lo que fue el salario mínimo. Yo me acuerdo también mucho de los de lo que eran estos centros de atención, le llamábamos centros de drogodependencias, que había,
Sí.
por ejemplo, me acuerdo en el barrio de Recalde o en Baracaldo, tal, ¿no? Entonces, el primer plan de la pobreza que hizo el gobierno vasco, él estaba ya allí, ¿no? Entonces era director del Bienestar Social del gobierno vasco. También fue luego ha sido secretario general de drogodependencias. Y sobre todo, además de todo eso, que puede estar muy relacionado con lo que puede ser un poco su lado más profesional, también está muy vinculado a lo que es el ámbito asociativo de Vizcaya y del País Vasco, ¿no? Con muchas ONGs. Fíjate,
Bueno,
este tiene una cosa curiosa, si me
sí,
permites.
claro.
Transmitió a su hija también Nerea el tema de un poco el consejo de la solidaridad, pero ella tuvo mala suerte porque estaba en Senegal hace unos años ahí en un proyecto de cooperación construyendo un colegio para la gente de
Sí.
Senegal. Tuvo un accidente y murió con 29
Ah,
años, ¿no?
qué
Bueno, quiero decir
lástima,
que
qué lástima, sí.
sí,
Pero
en el
fíjate,
ámbito de
llevaba
la
esa
seguridad también hay
solidaridad.
gente que muere,
Sí,
sí,
es cierto,
efectivamente.
es cierto. Pero admirable,
Sí.
¿eh? Enhorabuena para todos ellos, para vosotros por esa selección. Y
Sí.
bueno, vosotros ofrecéis galardones, pero también habéis sido galardonados, ¿eh? La Fundación Menchaca también, por ejemplo, con el premio Utopía en 2001.
Sí, efectivamente. Mira, antes nada, una cosita simplemente porque se me ha olvidado mencionar a Misiones Diocesanas en Vascas, que
Sí,
llevan
sabemos que están
75
ahí,
años.
Misiones Diocesanas Vascas, eso es,
Efectivamente,
sí.
y van a estar ahí. Pero en lo que respecta a nosotros, lo que intentamos siempre, de alguna forma, también es un poco responder a lo que pueden ser los retos éticos y sociales que hay en la sociedad a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, aportamos en nuestro momento de arena, sobre todo también para conseguir una labor que puede ser de sensibilización a la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que aquí en Vizcaya, en Euskadi, no hay pobres, pues los hay muchos,
Uy,
¿no?
y
Y
tanto,
hay gente
¿verdad, Pedro?
que está muy tirada, ¿no? Entonces, si no fuera por toda esta red asociativa de ONGs y de fundaciones que están un poco con ellos, pues las instituciones de gobierno tendrían un serio problema.
Uy, que
Sí.
sí, o no llegarían y no sabemos qué sería de estas
No
personas, ¿verdad?
llegarían, efectivamente.
Gracias a estas personas voluntarias de las que hablas, a estas fundaciones como la vuestra, Fundación Antonio Menchaca, que está a punto de cumplir ese medio siglo de existencia, como decíamos, y que se dedica fundamentalmente, mira, me explicaban esta semana eso, a dos cosas, a las subvenciones, a esas ayudas que ofrecéis, a otorgar estos
Sí.
premios para incentivar esta
Sí.
solidaridad, y que en ese medio siglo que se va a cumplir, ¿cómo se va a
Sí.
celebrar? Vais a estar muy presentes también, ¿no, Pedro?
Sí, efectivamente, pues estamos ya un poco ya mirándolo, terreñando ya una especie de anteproyecto. Hay una comisión que se ha creado para ir un poco en esa dirección. Sobre todo, lo que se trata es un poco también de recordar a toda la gente que durante todos esos años, desde el 74, han estado un poco acompañando a la fundación, ¿no? Hay gente pues, que ha estado en la Diputación, en el Gobierno Vasco, pero luego también en otras ONGs o en asociaciones de voluntarios que han estado echando una mano, patronos que, aparte de su trabajo, luego han dedicado horas también a la labor de la Fundación. Quizá estamos también dando vueltas cerrando igual un libro sobre lo que ha sido un poco también la figura de los Menchaca, ¿no? El primero Antonio Menchaca de la Bodega, el padre fundador, y luego Antonio Menchaca Careaga, que es el que un día decidió crear esta asociación, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas, hay muchas cosas que reivindicar y sobre todo, recordad, hoy estamos aquí y son 50 años y esperamos seguir, ¿no?
Uy,
Entonces
y tanto
estamos
que
muy
sí.
ilusionados, efectivamente.
Qué
Sí, sí.
bien ver esa ilusión y esas ganas de seguir luchando. Ojalá no hiciese falta, Pedro, pero como sabemos que hay, pues esas ganas hacen que se siga, ¿no? Y todos esos voluntarios. Pedro Ontoso y a toda la
Sí.
Fundación Antonio Menchaca, nuestro abrazo. Muchísimas gracias. Que disfrutéis hoy en esa entrega, ¿no? Y con toda esa solidaridad ahí junta que vais a tener esta tarde. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por este tiempo.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi. Bueno, qué maravilla la sintonía de cultura aquí en nuestro programa, en nuestro magazine, y qué maravilla escuchar a Arantxa Cordero, que la teníamos un poco por ahí lejos, y cuando me han dicho nuestros compañeros realizadores, pues mira, ya los saludo, John Ruiz, Joseba Sorli, me dice, se le escucha de maravilla. A buenas horas, me dicen. Hombre, todavía queda programa hasta las dos, y cualquier momento es bueno para saludar, mejor al principio, ¿verdad? A quien sí saludamos es Arantxa Cordero, guardión.
Caixo, ¿qué tal? Pues sí, Arantxa, a ver si no se corta.
A ver si no se corta, por lo menos hemos podido saludarte. Cuéntanos dónde estás, ¿estás un poquito lejos o un poquito alta, más mejor dicho, ¿no?
Sí, sí, más bien por las zonas montañosas del territorio histórico. Pero bueno, bien, bien, y con este día lluvioso es mejor que abramos el cuaderno para apuntar las citas de la agenda.
Claro que sí. Bueno, y además tenemos una cita. Yo quiero empezar por esta cita llamada Tiempo de Encuentros. De Encuentros, es que no podía ser de otra manera. Para el próximo 6 de diciembre, que a las 6 de la tarde va. Dime.
Sí. Es que estamos de. Porque realmente parece que suena que queda mucho, pero estamos casi en las puertas de un puente. Porque hay gente que el lunes y martes se trabaja, pero luego ya empezamos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y un puente que, bueno, pues aquí en lo que es Álava viene con muchísima agenda. Y bueno, pues tú vas a empezar por algo que creo que me toca de primera mano.
Hombre, por eso quería yo. Ahí iba yo, a ese tiempo de encuentros con Arantxa Cordero. Porque si no lo saco yo, pues ella, que es muy humilde la mujer, pues igual empieza con otras citas y esta no la podemos dejar pasar. ¿Qué es tiempo de encuentros? ¿Qué vamos a hacer allí a las 6 de la tarde? Bueno, allí ya nos dirás dónde, ese día, el día 6.
Bueno, pues es un rato, es un ratito para escuchar, ¿no? Para, bueno, pues para ver una puesta en escena que tiene que ver con el tiempo. Es un juego de palabras, de encuentros y con cuentos. Entonces, bueno, en un espacio que está en la calle Arana, el espacio de baile de Bailando Boys, pues se abre muchas veces fuera de lo que son las clases que tiene regularmente la escuela, la academia de baile, pues bueno, se abre pues para que diferentes artistas puedan utilizar, ¿no?, el escenario para hacer sus puestas en escena, sus disciplinas de danza, de teatro, y en este caso es una mezcla un poco de todo, porque es para todos los públicos, que sé que esto siempre genera un poco de controversia, pues pueden ir familias, mayores, adultos, niños, todos, porque realmente se trata de hacer eso, un encuentro. Es una puesta en escena a través de música y de cuentos, ¿vale? Y todo basado con una temática que es el tiempo, pues con un juego de palabras de que dónde va el tiempo que se pierde, quién inventó el tiempo, cómo hay que ir por la vida, si con prisa o sin prisa. Bueno, es un poco una puesta en escena divertida, pero con un contenido que luego siempre se queda un poco ahí de fondo, pues para que cada uno se lleve lo que quiera. Claro. Así que hay que hacer reserva en el teléfono de contacto de la escuela, que ahora si quieres lo decimos, y son 5 euros la entrada. Es a las 6 de la tarde en castellano y bueno, pues unos 45 minutillos, pues eso, para tener este tiempo de encuentros.
Pues
vamos
además,
decir el teléfono de reservas.
Vamos a decirlo, venga, ¿vale? Porque pueden buscar en Bailando Boix, con X al final,
eso es.
Bailando Boix, y si no, pues lo decimos ahora para quien quiera apuntar, venga. 618.
Sí, 618, eso sí. Es, 719422. Repito, 618-719422. O sea que hay que darse prisa.
Hay que darse prisa. Bailando Boix en calle Arana, número 14 de Vitoria-Gasteiz, estamos hablando en este caso. Porque, bueno, citas va a haber en todos nuestros territorios y sobre todo esas fechas que decías tú tan especiales del puente desde el 6, bueno, el 6, el 8, el 9 y el 10 hasta el domingo, es que son unos días muy especiales para compartir en familia porque además son muy prenavideños, Arantxa, porque están las luces en algunas de las capitales, en localidades, ya se empieza a iluminar nuestras casas también y ya nos empieza a entrar ese espíritu navideño, ¿eh? Así que para estar juntitos en ese tiempo de encuentros, yo no sé si va a dar tiempo a contar tantas cosas del tiempo, pero sí, seguro que sí, porque
sí,
tú administras muy bien el tiempo. Claro,
sí,
que sí.
Bueno, está divertido, es un tema que yo creo que todo el mundo le va a hacer le va a hacer gracia. Y bueno, nos quedaremos con frases. Y
lo
con
conduce Arantxa Cordero. Y con movimientos.
Sí, de cuerpo, sí. Cuerpo, ah, eso es.
Uh-huh. ¿Ves? Nos moveremos, moveremos un poquito. Sí. Cuando lo conduce Arantxa Cordero, yo puedo dar fe de que es muy agradable y nos deja ensimismados a todos y nos dejamos llevar, y es un momento muy muy bueno para estar en familia, para estar solo o sola.
Sí, sí, con amigos, eso quiero insistir, de verdad, que sí. Es para todos, porque no hace falta. Hay gente que dice, no, pero es que no tengo niños. No, no, si es que estas puestas en escena tienen cabida para. Y el espacio está muy, muy agradable. La verdad que le aprovechamos y saludamos a Mayen, que es, bueno, un poco la que moviliza todo ese espacio y hace que, bueno, pues que otras personas podamos contar con su espacio, que es maravilloso eso. Unir esas sinergias entre los artistas locales, pues deberíamos de hacerlo más.
Claro que sí. Y aprovechamos también, como decíamos, en los tres territorios que tenemos aquí en el País Vasco, para disfrutar de ellos, para movernos de uno a otro, los valles, las montañas, como en la que se encuentra ahora Arantxa Cordero, las rutas que hay. Pues mira, ahora es un buen momento para abrigarnos. Habrá que ver lo del paraguas, si lo llevamos o no, pero ya sabemos que a nosotros tampoco nos preocupa demasiado, a no ser que sea una lluvia intensa y que no nos permita disfrutar, ¿eh? Pero en diciembre, pues que vamos a tener, ¿no? Un poquito de fresco, alguna lluvia, pero es buen momento para hacer un recorrido por nuestros territorios, buscar aquellas citas que nos atraigan o simplemente saborear el paisaje tanto de costa como el interior. Arantxa, vemos que tú ahora en la montaña, pero sabemos que también eres de mar, así que en cualquier momento, ¿verdad? La escapadita.
Eso, siempre.
Bueno, pues Arantxa Cordero, te dejamos con ese tiempo de encuentros, te dejamos con todas tus labores allí en la montaña, casi fuera de cobertura.
Sí, y dentro de unos días, la verdad es que te escucho bien. Te escucho con un poco de retraso, yo creo, pero te escucho muy bien. Sí,
bueno,
sí.
Pues has seguido la conversación perfectamente y nosotros a ti te escuchamos muy bien, ¿eh? Como siempre, con la voz de Arantxa
pues
Cordero.
Un saludo muy fuerte y a disfrutar del fin de semana.
Lo mismo. Agur, Arantxa.
Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y mira, seguimos con cultura, aunque también se mezcla con la investigación, se mezcla con la sociedad, con el sufrimiento, podríamos decir. Vamos a hablar con Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, quien junto a la periodista María Jiménez Ramos ha publicado una obra conmovedora titulada Sin Justicia. Este libro aborda más de 300 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver. Así que imagínate, suponemos, Florencio Domínguez, que ha sido todo un reto, un trabajo intenso, ¿verdad?
Sí, en primer lugar es un reto de documentación, es decir, de buscar acceso a sentencias judiciales, de buscar acceso a sumarios, de buscar atestados judiciales. Seguramente habría sido necesario conseguir más documentación, pero al menos hemos hecho el trabajo con todo aquello que hemos podido recopilar que pudiera ofrecer información sobre la situación de todos estos casos de crímenes de ETA sin autores condenados.
Que son muchos, ¿no, Florencio?
Pues posteriores a la amnistía de 1977 son 312 casos. Uh-huh. Son casi el 40% de todos los crímenes cometidos por ETA. Colectivamente, pues el 40% está muy por debajo del 88% que hay en Irlanda del Norte, ¿no? Uh-huh. Pues como sociedad lo hemos hecho mejor, pero a cada familia afectada por esta situación, a los allegados de un asesinado que no han tenido justicia, los datos globales pues no le dicen nada. Lo que le importa es que su caso no se ha resuelto, que no se ha identificado el autor, o que si se lo ha identificado no se le pudo condenar porque estaba fuera del alcance, ni siquiera juzgar porque estaba fuera del alcance de la justicia española, y eso es lo que le importa a cada uno, ¿no? Su propio caso, como es lógico.
Eso que acabas de señalar, Florencio, que no estaba al alcance de la justicia española, ¿crees que es el motivo de por qué tantos casos no han recibido la atención judicial adecuada?
Un bloque importante es la no identificación de los autores materiales del crimen, que son más de un centenar de casos. Y esto y la gran parte de este bloque se produce en los años de plomo, en aquellos en los que la actividad terrorista de ETA es más intensa, en que es una organización terrorista con miles de militantes, con mucho dinero, con muchas armas, con un amplio respaldo social que le daba cobertura, que lo cubría, que le facilitaba sus actividades terroristas, y con una gran parte de la sociedad atemorizada por el poder y por la amenaza de ETA. Entonces, esta situación de intimidación a lo que conduce es a que la gente rehúya la colaboración con las fuerzas de seguridad. Si alguien ha visto algo, mejor no decir nada, porque ETA ha matado a casi un centenar de personas acusadas de colaborar con la policía, ¿no? Entonces, por aquello del miedo guarda la viña, ha habido una inhibición de las responsabilidades cívicas. Otros factores pues son la muerte de todos o alguno de los autores materiales de algunos de los asesinatos. Hay 21 casos en los que han muerto todos los presuntos autores. Entonces, cuando muere un acusado, pues obviamente se extingue la acción penal, porque no se puede juzgar, obviamente, a un fallecido, ¿no? Y en otros 38 casos, al menos han muerto algunos de los autores. Uh-huh. Entonces, luego hay que tener en cuenta que ha habido juicios en aproximadamente una cuarta parte de los casos pendientes, y que las fuerzas de seguridad y los jueces, digamos, han investigado y han aportado unos indicios de criminalidad contra determinadas personas que fueron juzgadas pero que no fueron condenadas.
Sí.
O si fueron condenadas, no fueron condenadas como autores materiales, fueron condenadas como cómplices o como colaboradores. Es decir, que a veces, bueno, a veces hay un indicio suficiente para acusar a alguien, pero el tribunal considera que ese indicio no es lo bastante fuerte como para sostener una condena, ¿no? Y entre la duda de absolver a un culpable o encarcelar a un inocente, el tribunal opta por no encarcelar, no tomar una decisión que pudiera suponer encarcelar a un inocente.
Yeah. Florencio, tú por tu trayectoria, desde luego lo sabes de sobra, pero volver a tratar con familias afectadas, narrar de nuevo historias dolorosas, debe haber sido un proceso difícil, y sobre todo conocer el impacto emocional y psicológico que experimentan esas familias y que todavía acarrean, ¿verdad?
Sí, porque el crimen siempre deja una huella que no se borra, es decir, una herida en todas las familias que han tenido la desgracia de vivir una experiencia traumática de esta naturaleza, un asesinato terrorista. Pero al menos que se haga justicia supone un cierto paliativo de ese dolor, permite a la familia cerrar el duelo, le concede la satisfacción de aquel que ha cometido el crimen, lo va a pagar de acuerdo con lo establecido por la ley. Sí, no va a borrar por completo lo ocurrido ni va a hacer desaparecer el dolor, pero sí tiene una función paliativa, ¿no? Y además es un derecho, el derecho a tener justicia, a conocer quiénes fueron los autores de la vulneración de esos derechos humanos. Y en tanto eso no se resuelve, pues es una herida que permanece abierta, es una situación de dolor emocional que se añade al hecho mismo del asesinato.
Un duelo casi no terminado, ¿no? No finalizado, podríamos decir, Florencio. ¿Cómo habéis construido este libro, María Jiménez y tú? ¿Cómo es Sin Justicia? ¿Ante qué libro nos encontramos? ¿Cómo lo vamos a leer? ¿Se describe cada situación, cada caso?
Sí, pues hemos ido repasando, buscando todos los asesinatos de ETA, aquellos en los que no había sentencia condenatoria. Como lo de casos sin resolver no es ningún término objetivo, no está en ningún código legal, pues hemos tenido que empezar por decir, ¿y qué entendemos nosotros por casos sin resolver? Nos hemos ido al Código Penal, que habla cuando regula la autoría de los delitos. El Código Penal establece pues como tres posibles autorías, ¿no? Aquellos que cometen el hecho delictivo directamente, ¿sí? Los autores materiales. Aquellos que son los inductores del hecho delictivo. En este caso estamos hablando de asesinatos terroristas de ETA, pues los que son los inductores de los asesinatos de ETA. Y aquellos que son cómplices necesarios para que ese delito se haya podido llevar a cabo. Como en los atentados terroristas, en todos los delitos siempre están presentes, eso es inevitable, los autores materiales del delito, porque si no, no se habría producido. En este caso, los autores materiales de los asesinatos. Pero los inductores y los cómplices, unas veces los hay y otras veces no los hay. Es decir, no todos los asesinatos terroristas tienen un inductor, no todos tienen un cómplice, muchos sí, pero como no siempre, nosotros hemos utilizado el criterio que se podía utilizar otro, y si se hace con el análisis con otros parámetros a lo mejor da resultados distintos, hemos utilizado el criterio de considerar caso no resuelto aquel en el que al menos uno de los autores no esté condenado. Y eso supone incluir incluso aquellos en los que los autores han muerto, es decir, pues porque no ha habido condena, pero que lógicamente no puede haber juicio. Pero bueno, ese ha sido el criterio. Y luego, pues ir repasando caso por caso para ver si encontrábamos cuáles eran los que no tenían condena de algún autor. Y después investigar, a partir de una vez establecida la lista, investigar cada uno de esos casos, a ver cuál ha sido el avatar judicial y el avatar de investigación que se ha llevado, que ha tenido. Si hasta dónde llegó la investigación, si se identificó a alguien, si no se identificó, si desde el primer momento no se supo quién era y ni siquiera al cabo de los años se pudieron identificar. A veces se lograba identificar, por ejemplo, el comando. O sea,
¿sí?
Un caso que mencionamos en el libro, pues el comando Adarra, un grupo de militantes no fichados de ETA, de terroristas no fichados, que naturales de Hernani, que cometieron 11 asesinatos, 9 en Guipúzcoa, 2 en Navarra, y solo pudieron ser condenados por el doble asesinato de Navarra en Boizueta en 1980, pero no por los demás, porque fue posible establecer por análisis de periciales de balística que las armas de ese comando habían cometido esos otros 9 asesinatos en Guipúzcoa, pero no se pudo identificar qué terrorista concreto participó en cada uno de ellos.
Os damos la enhorabuena por este gran trabajo, Sin Justicia. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Florencio Domínguez.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
El 16 de diciembre, en el recinto Padel by de Derio, ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero, con la banda del Capitán Inhumano, Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol, residente de Discoteca Buda. Festival Ochentero. Puedes comprar tus entradas en Padel by. Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival. Recuerda, el 16 de diciembre a las 11:30 de la noche, Festival Ochentero en el recinto Padel by, en Santo Domingo Etorbidea 10, Derio.
Patrocina Restaurante Ibérico de Santuchu. Colabora Jamonería Las Torres.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denuncia.
Victoria Beckham, Demi Lovato, Lady Gaga, Mary-Kate Olsen, Dennis Quaid, Lindsay Lohan y Elton John, entre otros, tienen algo en común. ¿Sabes lo que es? TCA. Hoy, 30 de noviembre, marca el calendario el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Un día que se origina en 2012 como una iniciativa en redes sociales. Fíjate lo que surge a veces en redes sociales para brindar apoyo, para concienciar sobre los desafíos que enfrentan las personas con estos trastornos. El símbolo adoptado, quizá lo hayas visto, es un lazo azul claro en la mano izquierda, representando la fe, la solidaridad y la esperanza, por supuesto. Y a lo largo de estos años, pues esta jornada ha servido para destacar la importancia de la superación y del apoyo a quienes enfrentan TCA, que podemos ser cualquiera de nosotros, nuestros familiares. Y de hecho, hay asociaciones en nuestros territorios, en cada uno de ellos, para ayudar como ACABE. ACABE Vizcaya, que hoy nos acompaña, la Asociación de Familiares y Personas Afectadas de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Su vicepresidenta en Vizcaya, como decimos, de ACABE Vizcaya, es Eider Gorostidi y está en nuestros estudios. Eider, eguerdión.
Eguerdión.
¿Cómo estás, Eider? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal estás tú? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, nosotras ahí seguimos trabajando. En mi casa, en nuestro caso, yo tengo dos hijas que tienen un trastorno en la conducta alimenticia. Diagnosticado la enfermedad, llegó a casa a principios del año 2021, por lo menos se manifestó. Y bueno, pues en estos momentos con mucha luz. Es un momento en el que vamos bien, vamos encaminadas. Es un momento dulce, en nuestra uh-huh. familia dulce.
Tú eras desde antes vicepresidenta de ACABE, Eider, porque fíjate, ¿verdad?, que estés allí y nos ocurra esto, que nos puede ocurrir a cualquiera.
No, yo conocí a ACABE cuando la enfermedad entró en casa, ¿no? Uh-huh. A tu hija la diagnostican de repente, en algo en nuestro caso no esperabas, ves que empieza a verse un problema de restricción y de repente te dicen un día, ¿no? Es que tu hija tiene un TCA, empezó con una anorexia nerviosa y le preguntas al médico, ¿y ahora qué hago? ¿A psiquiatría? Y entonces te atiende la psiquiatra generalista porque era menor de edad, que poco sabía ya sobre los TCAs, y pides ayuda y buscas y te das cuenta que por desgracia en estos momentos Osakidetza no nos puede dar el servicio necesario. Entonces tú buscas como madre desesperada y te encuentras con un rayo de luz que fue ACABE. Yo conocí ACABE y fue nuestra salvación, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, ayudadora, que es lo que sigue haciendo. Y al año de diagnosticarse a las hijas y con la idea de visibilizar, pues desde ACABE se me propone a ver si quiero formar parte de la Junta y aquí estamos.
Y ahí estás ofreciendo esperanza, esta esperanza con esta forma tan positiva para todas las demás personas que lo necesiten, porque si bien decías que desgraciadamente desde Salud Pública no nos pueden atender todo lo que debieran, pues ahí está ACABE que, como veo, ha dado un cambio, un giro en vuestras vidas para ir viendo el camino, ir viendo la luz. Qué bien que esté ahí ACABE. No sé si tenemos con nosotros ya a una de tus hijas, uh-huh. ¿sí? Irune, ¿verdad? Porque Irune parece que está en la fase final del proceso de TCA, ¿verdad? Pero tienes otra hija, la hermana de Irune, que ha estado incluso ingresada.
Sí.
Quizá, claro, cada uno lleva un proceso, ¿verdad? Cada persona es diferente, individual.
Sí, además, yo creo que uno de los grandes estigmas que tiene la enfermedad es que todo el mundo se piensa que un TCA va asociado a una anorexia, ¿no? De repente tu hija deja de comer y es algo como muy evidente. Pero los casos de anorexia restrictivo son minoritarios, ¿no? Iradi se le vio la enfermedad enseguida y se tomaron medidas, pero Irún estaba en eso llamado normopeso, ¿no? Parece que las personas que tienen un peso que entra dentro de la normativa no pueden tener ningún tipo de trastorno, cuando en realidad son las que más. Entonces pasa mucho más inadvertido, o sea, tú no te das cuenta, porque bueno, pues ella compensa esta palabra tan maravillosa que las personas que tienen un problema con la alimentación conocen, compensaba ese como de una manera, entonces dejo de comer de otra o hago deporte, pero siempre te mantienes en un peso que hace que eso sea invisible y que además cuando vas a pedir ayuda te digan, no, es que tu hija está en un peso saludable, aunque tenga una mala relación con la comida, aunque se dé atracones, aunque vaya a hacer deporte de forma compulsiva, pero como está dentro de una normativa en el peso, pues no tiene derecho a que se le atienda.
Pero qué importante lo que estás señalando, ¿eh? Eider, me parece muy importante. Irune, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ya nos ha explicado Eider que estáis ahora en un proceso, bueno, en un momento bueno, en un momento de luz, en positivo. Incluso creemos que tú has conducido tus estudios hasta hacia este ámbito de los trastornos.
Sí.
Y estás con un máster incluso para conocer qué pasa después con las personas. Pero qué bien, sí. ¿Cómo has convertido esto en una oportunidad, no?
Sí, porque al final era necesario. Entonces, si yo en su día no vi ninguna información ni nada claro, pues creo que estaría bien que la gente como yo pues también tuviera información donde buscar qué ha pasado, por qué pasa, qué va a pasar.
Tú para pedir ayuda, ¿cómo te viste? Porque tiene que ser un momento duro, Irune, ¿eh? De repente ves que tienes un problema, lo cuentas en casa, a veces no es fácil, vas al médico, tampoco del todo, como nos explicaba Eider, y de repente viene Acabe. ¿Acabe fue un punto y aparte?
En mi casa sí. O sea, yo pensaba que lo que yo hacía era normal, que lo hacía todo el mundo. Y cuando ingresaron a mi hermana y cuando ya nos permitieron las visitas, y estuve hablando con ella, tuvimos pues ahí bastantes reflexiones y fue ella la que me dijo, no estás bien, pide ayuda. Y de hecho me dijo, ¿se lo dices tú a la mamá o se lo digo yo? Entonces, pues bueno, me dio un tiempito, una semanita, y me dijo, si no se lo cuentas hasta la siguiente visita, se lo voy a contar yo. Y entonces hablé con mi madre.
Pues mira, qué bien, ¿eh? Ese apoyo de las hermanas. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Cuál es tu inquietud con esto que estás estudiando ahora? ¿Qué es lo que crees que falta, Irune?
A ver, yo estoy investigando el proceso de la gente que es hospitalizada y la vuelta al colegio. ¿Cómo es esa vuelta al colegio para las personas que han estado ingresadas? Porque no hay ningún protocolo de vuelta a clase después de haber estado ingresada ni de volver a retomar las clases. Entonces yo he visto a mi hermana vuelta a clase muy perdida, sin saber cómo orientarse o cómo volver a adaptarse a los estudios. Entonces me parece que debería de haber ahí algo que para los centros, para el apoyo de las familias y de las personas enfermas que vuelven al colegio a adaptarse a esa vida.
Sin ninguna duda. Quiero agradeceros a Eider Gorostidie, a su hija Irune, a Iradi, que de alguna forma está aquí también con nosotros, con su testimonio, con ese impulso que le dio a la hermana, ¿eh? Oye, qué maravilla, ¿no, Eider? Qué dos tesoros, ¿eh? Aquí cómo
sí.
Han aprovechado en positivo esta oportunidad, como decíamos. Maravilloso.
Sí.
Bueno, no tenemos mucho tiempo para más, pero agradecemos vuestro testimonio. Agradecemos a Acabe. Es una maravilla teneros, en este caso Vizcaya, también hay en los demás territorios, para todas las familias que lo necesiten con los trastornos de la conducta y ante cualquier duda que pregunten, porque hoy Eider nos ha señalado conductas que igual podemos tener cualquiera de nosotros y no hemos reparado en ellas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
A vosotros.
Agur.
Agur. Agur.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94-447-0737.
Más información en vizcaya.eus.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denunciat.